contigo. El régimen de La Habana corta acceso a internet para impedir que la artista cubana Tania Bruguera participara virtualmente en cumbres sobre derechos humanos y democracia en Ginebra. Más de una decena de periodistas independientes sufren agresiones directas del régimen durante el último mes, revela informe de Organización Defensora de la Libertad de Prensa. Cuba sobrepasa los 150.000 casos de COVID-19 y las 1.000 muertes registradas por causa de la pandemia, según reporta el MINSAR. Dos eurodiputados exigen responsabilidades al jefe de la diplomacia europea por su presunta complicidad con el régimen cubano. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, inicia visita a Guatemala, donde espera concretar nuevas medidas para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de migrantes. Con el 94% de los votos escrutados, Perú aún no tiene un claro ganador de las elecciones presidenciales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta su edición estelar de Radio Martí. A las 10 de la noche con las noticias, desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...26 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 12 kilómetros. A la artista cubana Tania Bruguera le quitaron el acceso a internet desde la madrugada en La Habana en una maniobra de las autoridades para impedir su intervención en la cumbre de Ginebra para los derechos humanos y la democracia, ha denunciado el estudio Bruguera. La página de Facebook, administrada por el propio estudio, dijo que el artista hablaría sobre su experiencia de activista y disidente en Cuba, donde subrayó el post: es un delito pensar diferente bajo una represión que solo crece. La conexión a internet y el servicio telefónico de Bruguera han sido bloqueados en otras ocasiones, impedida su participación en eventos internacionales y entrevistas. El estudio Bruguera señaló ante la cumbre de Ginebra que quedará claro que la ausencia de la artista cubana no se debe a que tuvo problemas de conexión, sino a una acción autoritaria por parte de un gobierno dictatorial. Entre los participantes en la cumbre figuran el líder del movimiento prodemocrático de Hong Kong, Nathan Law, y la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tihanovskaya. Y es que la cumbre de Ginebra para los derechos humanos y la democracia envió un claro mensaje al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel tras impedir esta participación de la reconocida artista Tania Bruguera en la 13ª edición del evento. Estaba previsto que Tania hablara aquí hoy, pero cortaron su acceso a internet en un intento de aislarla y controlar lo que dice. Por eso ellos no quieren que ustedes escuchen su testimonio, denunciaron los organizadores de la cumbre durante la transmisión en vivo en YouTube. Los organizadores advirtieron que es importante usar este momento para crear conciencia sobre el abusivo régimen de Cuba y para enviar el mensaje a aquellos en el poder de que la cumbre de Ginebra para los derechos humanos y la democracia no permanecerá en silencio sobre lo ocurrido. Y más de una decena de periodistas independientes han sufrido agresiones también directas del gobierno cubano en los últimos 30 días, según un informe de una organización defensora de la libertad de prensa dentro de la isla. Amado Gil tiene los detalles.
Arrestos policiales, amenazas, confinamiento obligatorio en sus viviendas con vigilancia permanente son las acciones más frecuentes de la policía política cubana contra periodistas independientes. Según la Asociación Pro Libertad de Prensa, una organización que radica en la isla, en el mes de mayo los casos pasaron de una decena.
En Cuba hay que decir que no hay libertad de prensa. Eso no existe, ni libertad de prensa, ni libertad de expresión, aunque la Constitución en su artículo 54 dice que hay libertad de expresión. Eso es pura ficción.
Una realidad que, aunque todos lo saben, es bueno repetirla, nos dijo desde La Habana el presidente de la organización, José Antonio Fornaris.
El gobierno ha tratado de convertir a la prensa independiente en el enemigo interno. Es permanente el acoso contra los periodistas independientes.
El informe de la asociación recoge, entre otros casos, la detención y acusación de la periodista Mari Carla Ares, los arrestos de Esteban Rodríguez y Walter Esteban Aleaga, el encierro forzado contra Luz Escobar, también el de Iliana Hernández.
Pero hay casos como el de Iliana Hernández que no la dejan salir de su casa hace ya 60 días. y la mujer no hace absolutamente nada que dar su punto de vista y tener esa directa que ella hace a cada rato. Entonces está violando las leyes del país. No hay ningún tribunal que haya dicho que ella no puede salir de su hogar, pero sin embargo hay un operativo permanente ahí en los bajos de los cerca de su casa o alrededor de su casa que no permite ni salir ni llegar a nadie.
La Asociación Pro Libertad de Prensa mantiene un registro mensual de las agresiones contra periodistas independientes en Cuba, que según se muestra en su página web, desde 2018 a la fecha se contabilizan en más de 460 casos.
Hay que hacerlo. La gente que se dedica a hacer periodismo sabe que es una obligación, que eso ayuda a toda la ciudadanía y ayuda a que demos paso de todas maneras. Eso es muy importante para la democracia.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y continúa en la incertidumbre la situación de una activista que fue agredida por un vocero del régimen cubano. ¿De quién se trata? Nos cuenta Yolanda Huerga.
La activista Yeilis Torres Cruz ha estado encarcelada cerca de 30 días sin que se conozcan apenas detalles sobre su reclusión. Se encuentra en el cuartel general del Departamento Técnico de Investigaciones, ubicado en Cien y Aldabodo de La Habana, uno de los centros de detención más temidos de la isla.
Lo que sí sabemos es que ella está injustamente detenida, desde dos puntos de vista, porque ni este señor es un funcionario público, ni un agente del orden público, ni realmente ha cometido nada para que se convirtieran en ningún delito, como para meter preso a la persona.
Explicó el abogado independiente Edilio Hernández.
Cuando más sería un delito contra el honor, y eso sería difamación o algo de eso, que no se tipifica en ese caso. Y lo otro sería algo público en la vía pública, que no tiene que ver con la instrucción penal de nada de eso. E incluso el que cometió desorden público, lesiones, fue él contra ella. Ella no fue la que cometió ni el delito, ni la acción violenta, la acción punitiva, ¿no? En este caso, constitutiva de delito, ni de ninguna discordia social ni cívica.
Torres Cruz, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue agredida por el vocero del régimen, Humberto López, luego de que ella lo abordara en la vía pública y le cuestionara asuntos de su vida privada, tal como él hace contra artistas y activistas en su programa del noticiero de televisión. El incidente quedó plasmado en un video divulgado en Facebook. En la grabación consta cómo el presentador oficialista le arrebata el celular de forma violenta. El Tribunal Provincial Popular de La Habana negó el 13 de mayo un recurso de habeas corpus interpuesto a favor de la activista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Cuba sobrepasó los 150.000 casos de COVID y los 1.000 fallecimientos a causa de la pandemia, de acuerdo con datos divulgados este lunes por las autoridades. El Ministerio de Salud Pública ha reportado que al cierre del domingo se registraron 13 muertes y 1.185 nuevos casos, para un total de 1.025 muertes y 150.103 casos de contagio registrados. Según los datos oficiales, permanecían ingresados 26.036 pacientes. Y es que continúa crítica la situación del COVID en Cuba, donde siguen cerrando territorios provinciales por el incremento de contagios, como nos explica Tomás Cardoso.
Siguen cuesta arriba los casos de COVID-19 en Cuba, en medio del desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el colapso de hospitales y el cuestionamiento de la ciudadanía sobre el riesgo de los candidatos vacunales cubanos, informaron residentes desde diferentes provincias de la isla. En reunión del Consejo Ampliado sobre el COVID-19 en la capital, se decidió extender a toda La Habana la intervención sanitaria con el candidato a vacunar Abdala. Desde el municipio de La Lisa, Lucinda González al respecto nos dijo.
En menos de un año, tener un candidato que ya la llaman vacuna y ponértela obligado. Bueno, yo voy a ir para una prisión porque a mí no hay quien me haga poner una vacuna.
En Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz comenta la preocupación que tiene sobre los candidatos vacunales.
No es lógico de que una vacuna que no esté probada, tú la vayas a poner en la población porque estás simplemente experimentando. No tenemos medicina, no hay nada, hay hambre.
Michael Norton señala el acoso en contra de los carretilleros que son la alternativa para comprar alimentos en los palacios Pinar del Río.
Las multas están oscilando en los 8.000, 10.000 pesos en moneda nacional.
La provincia de Artemis implementó nuevas medidas con la venta del pan normado, informa el periodista independiente Jorge Bello.
A partir del 1 de julio, el pan normado va a distribuirlo a los niños de 0 a 7 y a mayores de 65 años.
Ovidio Martín Castellanos señala que es crítica la situación en Santiago de Cuba.
Familias donde hay niños, donde hay ancianos postrados, tienen que estar moviéndose por todos los lugares para comer día entero en una cola, uno encima del otro.
El acceso a Baracoa está cerrado y en la calle 6 y camino Puente Miguel Viejo están aisladas familias enteras y desabastecidas, cuenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer.
Están indignados porque no lo dejan salir, lo tienen desabastecido y el gobierno tampoco le lleva nada de suministro, no le llevan un refresco, un pan. Ya empezó la cosecha del mango, ya hay campesinos que se están quejando porque acopio que debe de ir a la recogida de la mercancía se le están pudriendo porque no están incumpliendo ya con ese acuerdo.
Y desde Caimanera, el opositor Jader Fuentes Arias relata las condiciones del Hospital Provincial Agostino Neto en la ciudad de Guantánamo, donde dio a luz su esposa.
Todos los baños su tío se desborda y se mete para la sala, entonces se mete bajo de los cuneros de los muchachos. La cama con hueco y no está pendiente al medicamento, no te lo pone, entonces se lo llevan y lo venden por fuera. No tenemos transporte para dirigirnos hacia Guantánamo, hacia los hospitales, no hay alimentación, no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y dos eurodiputados exigieron responsabilidades al jefe de la diplomacia europea por su supuesta complicidad con el régimen de Cuba. En Madrid está Michel Suárez.
José Ramón Bauzá, eurodiputado del grupo Renovar Europa, exigió al jefe de la diplomacia europea que aclare cualquier duda sobre el intento de su partido, el PSOE, de boicotear un debate en el Parlamento Europeo en contubernio con la dictadura cubana.
Le exijo al señor Borrell que despeje cualquier atisbo de duda sobre su posible participación en este intento de torpedear un debate en coordinación con la Embajada de Cuba. Su obligación es defender los intereses y los valores de la Unión Europea y no los de un partido, ni mucho menos los de un régimen dictatorial como el cubano. Les puedo asegurar que no voy a descansar hasta llegar al fondo de este asunto.
Una filtración de correos electrónicos reveló que funcionarios del Partido Socialista Obrero Español en el Parlamento Europeo entregaron información interna a la Embajada de Cuba en Bruselas.
Cuando se filtraron los correos no me sorprendió lo más mínimo porque el PSOE lo lleva haciendo públicamente desde el comienzo de la legislatura. En el Pleno, de hecho, han votado sin ningún tipo de pudor en contra de la liberación de mi buen amigo José Daniel Ferrer.
Otro eurodiputado, Germán Tersch, se preguntó en redes sociales si el PSOE era el mensajero, el agente infiltrado o el lacayo para todo de la dictadura cubana en el Parlamento Europeo. Según la agenda oficial, la Eurocámara debatirá este martes la situación de los derechos humanos en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:13, vistazo a Guantánamo, 25 grados, hay intervalo de nubosos, vientos a 8 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez con más del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, el Centro de Huracanes de Miami está estudiando las latitudes tropicales, pero un débil centro de bajas presiones no parece de inmediato crear dificultades. Mucho más importante es un centro de altas presiones de 1020 milibares sobre el estado de Virginia. Este sistema de altas presiones se extiende sobre toda la costa oriental de los Estados Unidos, incluyendo la Florida, por supuesto. También domina las Bahamas, Cuba y el Golfo de México, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad, que parecen mantenerse durante toda la semana con una muy discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este entre 20 y 30 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:14 hablemos de Venezuela porque los venezolanos tienen protestas para exigir vacunas mientras el régimen de Nicolás Maduro afirma que ya inmunizó al 11% de la población. Alejandro Marcano nos amplía.
Venezuela confirma la presencia de las variantes británica y andina del coronavirus.
Hemos detectado la variante andina. De esa no conocíamos mucho. Es una variante que apareció en Chile, Perú, Ecuador y que está volando ahorita en Colombia.
Se han detectado casos en los estados Apure, Zulia y Trujillo. La semana del 31 de mayo registró en promedio 1.334 casos de COVID-19 por día. La vicepresidenta Maduro, Delcy Rodríguez, asegura que 11% de la población ha sido vacunado. Los propios venezolanos ponen en duda la cifra.
Me citaron el día de ayer, estuvimos hasta las 5:30 y simplemente el oficial nos dijo que no nos iban a vacunar. Ni siquiera veníamos hoy. Se supone que no teníamos que hacer cola. Nos pusieron a hacer cola de nuevo.
En diversos estados, miles de venezolanos protestaron para exigir vacunas. El movimiento estudiantil junto a miembros de los partidos políticos salieron este sábado 5 de junio como inicio de la ruta por Venezuela, en la que exigen al gobierno de Nicolás Maduro permitir la entrada de las vacunas contra el COVID-19 para todo el país, entre otras cosas.
La ruta por Venezuela arranca desde el Zulia hoy. Todos los estudiantes nos ponemos de pie porque Venezuela sí lo necesita. Venezuela necesita calidad de vida para todos sus ciudadanos. Venezuela necesita elegir libremente. Venezuela necesita universidades públicas abiertas. Venezuela necesita un plan de vacunación serio para cada venezolano. Es por eso que hoy los estudiantes estamos aquí, sin miedo a nada, en la entrada de la escuela.
La oposición venezolana exigió al régimen seriedad en los datos de vacunación que consideran propaganda. Incluso la Federación Médica Venezolana considera que el plan de vacunación del oficialismo es una caja negra manipulada desde Miraflores. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y el embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, desmiente que el gobierno de su país no esté dispuesto a donar vacunas de COVID a Venezuela. Desde Caracas, amplía nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Casi 12 horas de fila hicieron venezolanos de todas las edades, quienes probando suerte se plantaron en la fila del Hotel Alba Caracas con la esperanza de ser vacunados. Luego de franquear la reja que los separaba de la vacuna, los venezolanos fueron divididos por edad. Y a partir de ahí lo que les tocaba era esperar el turno para ser vacunados en una de las 25 estaciones dispuestas para tal fin. Estados Unidos anunció la distribución de las primeras 25 de las 80 millones de dosis que donará antes de finales de junio. 19 millones al COVAX, 6 entre al menos 14 países de América Latina, entre los que no figura Venezuela.
Obviamente, cuando anunciamos que no había vacunas para donaciones para Venezuela, no quiere decir que jamás o nunca vamos a tener vacunas para Venezuela. Es solamente que en esta primera ronda, Venezuela no encuentra en esta lista. ¿Y por qué? Porque carece de una transparencia en este momento de la entrega de las vacunas a las personas que necesitan.
El régimen inició esta segunda jornada de vacunación en medio de la amenaza de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avance en una investigación en su contra por crímenes de lesa humanidad. Tanto la oposición como la comunidad internacional han denunciado discriminación en el acceso a las vacunas como una forma más de control político de cara a unas elecciones convocadas por el régimen previstas para noviembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Son las 10:17 en los Estados Unidos. Se destaca hoy la noticia cómo de manera unánime la Corte Suprema del país determinó que ningún beneficiado por el estatus de protección temporal TPS podría recibir la residencia permanente. Según los magistrados, el ingreso ilegal descalifica el proceso establecido por la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Diva Lizet Cash.
Finalmente, con un fallo unánime de 9 votos, el máximo tribunal de la justicia en Estados Unidos le negó a él y a cualquier beneficiario del TPS que haya ingresado ilegalmente al país convertirse en ciudadano estadounidense. Para los expertos, este es un fallo desalentador, especialmente en circuitos 6, 8 y 9, donde todos los beneficiarios del TPS recibían residencia permanente.
Es triste porque muchas personas habían podido obtener su residencia simplemente por haber tenido el TPS. Por ejemplo, la gente que vivía en California, en Hawái, en Alaska, en varios estados, en Minneapolis, pues van a tener que esperar a que haya un proceso de legalización, ya sea dentro del Congreso de los Estados Unidos, que establezca alguna reforma.
Otros expertos en inmigración son más optimistas, pues ven en la figura de un posible perdón y una reforma inmigratoria la vía para solicitar la residencia.
Que literalmente la ley de inmigración cambiara dos frases, ¿verdad?, que en esencia designe con claridad que si tú ingresaste, no importa cómo, pero recibiste TPS, eso constituye admisión legal a Estados Unidos, eso resolvería el problema.
Finalmente, los expertos coinciden en que la solicitud de un perdón conllevaría una penalidad de entre 3 y 10 años para solicitar el reingreso legal a Estados Unidos.
Y a una nueva ola de COVID-19 se enfrentarían los estados del sur de los Estados Unidos si sus habitantes no se vacunan. Jacopo Luzzi nos explica.
El sur de Estados Unidos podría enfrentar una nueva ola de contagios durante el verano debido a una tasa de vacunación muy baja entre la población de los estados sureños. De hecho, mientras en el norte estados como Nueva York o Massachusetts ya lograron el objetivo de vacunar al 70% de los habitantes, en 15 estados del sur como Luisiana, Georgia y las Carolinas, menos de la mitad de los adultos recibió una dosis de vacuna. En Mississippi, por ejemplo, solo el 34% de las personas se vacunó. Los expertos afirman que una posible ola no debería ser tan grave y llenar los hospitales como en el verano pasado, gracias a los mejores tratamientos y al hecho que ya una parte de la gente se vacunó. Pero los no inmunizados podrían igualmente enfermarse y morir, también entre los jóvenes. En particular, una drástica reducción del número de vacunas suministradas en Estados Unidos, menos de 1 millón diario en comparación con el pico de 3,5 millones de abril, podría amenazar el objetivo del presidente Biden de vacunar el 70% de los estadounidenses para el 4 de julio.
Te quedas con un grupo que puede necesitar mensajeros de confianza que salgan y expliquen por qué es fundamental para ellos y para su familia.
Mientras las encuestas revelan que un tercio de la población no tiene planes inmediatos de vacunarse, el número de nuevos contagios en Estados Unidos sigue bajando, al mismo tiempo que el porcentaje de pruebas diarias se redujo drásticamente. Por eso los expertos afirman que lograr una inmunidad de masa ahora sería crucial para evitar un resurgimiento del virus en el próximo invierno. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado Anthony Blinken dijo ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara que su solicitud de unos 58 mil millones de dólares para el presupuesto de su departamento en el año fiscal 2022 incluye fondos para promover los derechos humanos y apoyar la sociedad civil a nivel global. Michelle Saga amplía desde Washington.
Blinken dijo que en la solicitud de presupuesto aumentará el dinero asignado a la lucha por la democracia, que dijo está amenazada en demasiados lugares. Incluye 2.800 millones de dólares en asistencia extranjera para promover los derechos humanos, luchar contra la corrupción, detener la ola de retroceso democrático y fortalecer y defender las democracias. El secretario de Estado señaló que el presupuesto apoyará una estrategia integral para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica. Expresó además que el presupuesto restablecerá el liderazgo humanitario de Estados Unidos con una solicitud de 10 mil millones de dólares en asistencia para apoyar a los refugiados. El congresista Albio Cires comentó que a Rusia, Venezuela y Cuba les gusta ver la desestabilización de Colombia y le preguntó al secretario de Estado sobre las protestas en ese país y las acusaciones de que las mismas han sido reprimidas con violencia. El secretario Blinken.
People have the right to protest peacefully.
Él dice que la gente tiene el derecho a protestar pacíficamente y a dar a conocer sus puntos de vista, y el gobierno debe proteger ese derecho. Y para asegurarse de que la gente pueda expresar sus opiniones de forma pacífica, han pedido a la policía que respete la protesta pacífica. Dice que aprecian que el gobierno colombiano esté investigando el uso de la fuerza excesiva y asegurándose de que exista responsabilidad. El congresista Cires y posteriormente su colega de la Florida, María Elvira Salazar, preguntaron sobre la situación en Nicaragua.
With regard to Nicaragua, as you know.
Él dice que con respecto a Nicaragua sigue avanzando en la dirección equivocada, no en la dirección correcta, incluso con la reciente detención de la líder de la oposición, Cristiana Chamorro. Dice que pidieron su liberación inmediata, así como también a los colegas que también fueron encarcelados. Dice que más allá de eso, durante los últimos meses, la Organización de Estados Americanos ha pedido a Nicaragua que tome medidas concretas para asegurarse de que las elecciones que planea celebrar puedan desarrollarse de manera libre y justa. Y en lugar de atender el llamado de la OEA, Nicaragua sigue avanzando en sentido contrario, cerrando el espacio para la oposición, la sociedad civil e imposibilitando la realización de elecciones libres y justas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se encuentra en Guatemala en su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo en enero. Harris se reunió con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y otros líderes del país mientras espera que Estados Unidos anuncie nuevas medidas para combatir la inmigración y el tráfico de migrantes. A su turno, el gobierno de Nicaragua bloquea las aspiraciones presidenciales a varios precandidatos. Desde Managua, Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua utiliza todos los recursos legales a su alcance para cerrar el espacio electoral e inhibir la participación de los competidores del presidente Daniel Ortega cuando solo faltan 5 meses para las elecciones del 7 de noviembre y cuando aún no han empezado oficialmente la inscripción de candidatos y la campaña electoral. Durante el fin de semana, el precandidato Arturo Cruz fue arrestado por supuestamente infringir la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, mejor conocida como ley guillotina. Michel Pierson, miembro de la familia del ex embajador Cruz, dijo desconocer detalles de la detención y la situación del político.
No sabemos, pues, nos han dicho que está aquí, ¿verdad? Pero no sabemos, no, ninguna llamada ni nada. Es que no he sabido que haya dado declaraciones en los Estados Unidos. Bueno, no.
Al mismo tiempo, la Fiscalía de la República citó a uno de los precandidatos presidenciales de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, para que se presente el lunes por una investigación de la que se desconocen los detalles.
Todo puede pasar, pero yo tengo mi confianza, en primer lugar en Dios, y en segundo lugar en el hecho de que este pueblo está ya decidido a la libertad y a la justicia.
El Consejo Supremo Electoral publicó un acuerdo en el que recordó a los partidos y alianzas políticas que sus candidaturas deben cumplir con todas las disposiciones y requisitos establecidos en la ley. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto en primera, llegó el especialista Pepe Lacayo y Deportes.
No, muchísimas gracias, Richard. En la postemporada del baloncesto profesional de la NBA ya tenemos el primer resultado de la jornada de hoy. Así es, los Nets de Brooklyn aplastaron, porque esa es la única palabra que puedo utilizar, 125-86 a los Bucks de Milwaukee. ¿Oyeron bien? 125-86. Brooklyn toma ventaja de 2-0 en esta serie. Kevin Durant con 32 puntos para el equipo de Brooklyn. Giannis Antetokounmpo con a duras penas 18 para los Bucks de Milwaukee. El otro partido de esta noche acaba de comenzar. No tenemos mucho que reportar. Denver jugando contra los Soles de Phoenix en el primer partido de esa serie que arrancó a las 10:10. Mañana, 2 partidos más. Los Halcones de Atlanta versus 76ers de Filadelfia a las 7:30. Atlanta, por ahora, controla la serie 1-0. Y el primer partido en la serie entre los Clippers de Los Ángeles y el Utah Jazz de Bruno Tokarz, ese partido mañana a las 10 de la noche, el primer encuentro de esa serie. En el béisbol de las Grandes Ligas ya tenemos un resultado final en la jornada de hoy. Los Al Rojo Vivo Medias Rojas de Boston derrotaron a los Marlins 5-3 esta tarde. Y eso que el equipo de Boston sufrió más de la cuenta para ganar este partido. El ganador fue el japonés Sawamura, 2-0 tiene este año, fue en relevo. Y el perdedor Thompson, eso es más fácil para mí, 0-1. Por los Medias Rojas de Boston, Arroyo con 2 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas. El héroe por segunda noche consecutiva, Verdugo también con 2 hits. Y Bogarts, Xander Bogarts también con 2 imparables en la victoria. El único encuentro en este momento en el béisbol de las Grandes Ligas, porque el otro acaba de comenzar, Cachorritos contra San Diego, pero José La Candelita Iglesias impulsó su carrera número 17 y los Angelinos de Anaheim están derrotando 4-2 a los Reales de Kansas City. Cachorros y San Diego acaba de comenzar, pero ya San Diego tiene las bases llenas, 0-0 en la parte baja del primer inning. Muy bien, ahora vamos a pasar a otras noticias relacionadas con el béisbol de las Grandes Ligas. Una noticia que queríamos dar ayer, pero estábamos esperando confirmación que Andy Rodríguez sí se quedó y ya no está con la selección cubana de béisbol. La Federación Cubana lo reafirmó esta mañana. Es el cuarto integrante del equipo que vino a jugar aquí el preolímpico en la Florida, que decidió quedarse en los Estados Unidos. Todo comenzó con César Prieto, después el psicólogo Jorge Sile Figueroa, el serpentinero Lázaro Blanco y por último Andy Rodríguez. Así que los 4 confirmados y se han quedado. En el fútbol internacional, mañana continúan las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en la Conmebol en América del Sur. Ecuador contra Perú a las 5 de la tarde. Luego a las 6:30, Venezuela entretiene a Uruguay. a las 7 p.m. en Barranquilla, Colombia versus Argentina. Paraguay recibe a Brasil a las 8:30 y el último partido de la jornada a las 9:30, Chile versus Bolivia. Todo esto por las eliminatorias del próximo Mundial de Fútbol. En la Conmebol van 4, los primeros 4 directamente, el quinto jugaría un repechaje y aún es muy temprano, solamente se han jugado 5 partidos, Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay. Por ahora los clasificados, Uruguay jugaría un repechaje y Colombia está en el sexto puesto, luego Chile, Bolivia, Venezuela y por último Perú. Me está diciendo Richie Pérez López, yo no comprendo que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la información en su noticiero estelar de Radio Martí, edición de este lunes 7 de junio. Gracias por continuar con nosotros. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. En noticias de Cuba, miembros de la sociedad civil aseguran que aumenta el descontento ante la acumulación de dificultades día a día en la isla. Detalles con José Luis Ramos.
La agudización de la crisis económica de Cuba, la acumulación de problemas sin resolver, la evolución de la COVID-19, entre otros, inciden en el ambiente de descontento popular en la isla, indicó desde La Habana la periodista Miriam Leiva.
Bueno, es que hay una situación, aparte de los problemas generales y las carencias y todo eso, hay una acumulación de tiempo de las personas enclaustradas por esta pandemia, ¿no? Ya un año y medio casi, un año y un poquito más, y con muchas necesidades. A cada rato oímos que si se rompió una tubería de agua, que no llegue el agua. ¿Cuántos años hace, décadas, que en La Habana hay problemas de agua muy serios?
Escasez de alimentos, desabastecimiento de medicamentos, incremento de los precios, son muchas las dificultades, señaló a Radio Martí la activista Donaida Pérez Paseiro, miembro de la Academia Julio Machado en Villa Clara.
Acá en Villa Clara es lo mismo. Yo creo que eso es a nivel nacional. La gente está muy disgustada con el problema de los altos precios en los alimentos. Lo poco que hay es a altos precios, mientras en las tiendas de MLC, es decir, de moneda americana, hay surtido de todo. La medicina igual, en las farmacias por MLC también hay todo tipo de medicamentos. En las farmacias locales hay mucho control, cada consultorio tiene su día para comprar, pero a veces cuando uno va a comprar ya no hay el medicamento. Mucho descontento con el problema de la medicina y de la alimentación, y creo que eso es a nivel nacional.
Hay una crisis económica por falta de liquidez. El panorama es muy complicado, descontento hay todos los días en la calle, la gente está agotada, afirmó Leiva.
Las personas ya realmente están agotadas, no pueden más. Y si aquí no se mejora la economía, como parece que no se va a mejorar, al contrario, que va a ir para atrás, pues entonces cada vez están más asfixiadas las personas y sencillamente puede haber una explosión social.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El líder de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, dijo en un video mensaje a Miguel Díaz-Canel que se le acaba el tiempo y no merece el título de presidente, pero que podría hacer lo correcto y convocar elecciones libres. Acabe de vencer el miedo que le tiene a la familia Castro Espín, de la cual es dócil instrumento, y téngale miedo al juicio de la historia, la cual será implacable si no rectifica tiempo, afirmó el opositor en el mensaje de 7 minutos de duración. Ferrer llamó al gobernante cubano a liberar a los presos políticos, poner fin a la represión y convocar elecciones libres, y le advirtió que lo haga pronto porque el pueblo continuará liberándose del miedo y terminará en las calles exigiendo el fin de la tiranía. El opositor agregó que Díaz-Canel tiene 2 opciones: seguir siendo verdugo del pueblo y terminar huyendo como Fulgencio Batista, o en prisión como el exmandatario yugoslavo Slobodan Milosevic, o ponerse de parte del pueblo y facilitar la transición a la democracia. De otra parte, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, y la activista Carolina Barrero fueron detenidos este domingo al intentar visitar en su residencia a la periodista independiente Eliana Hernández, quien se encuentra sitiada por la policía política desde hace 2 meses. A través de su cuenta en Twitter, Alcántara publicó: "Nos detuvieron a Carolina Barrero y a mí, pidiéndonos visitar a nuestra amiga Eliana Hernández en su casa, donde está retenida ilegalmente por el régimen cubano". Por su parte, Barrero publicó en su cuenta de Facebook que la soltaron horas después en casa de su familia en el cerro en La Habana. ¿Qué necesidad hay de todo esto? ¿Cuál es el delito en visitar a una persona? Pero, sobre todo, ¿qué derecho les confiere la autoridad de tener preso a alguien sin justificación legal? Esa autoridad no es legítima. Está desacreditada por el irrespeto a los derechos y a la propia ley, concluyó Barrero, amenazada y acosada por la policía política del régimen. Y el Observatorio de la Libertad Académica, OLA, presentó su octavo informe sobre la violación de los derechos de libertad académica y autonomía universitaria en Cuba, y reiteró que la persecución política e ideológica en las instituciones académicas en la isla ha sido una táctica represiva desde el comienzo de la dictadura castrista. El informe de OLA, con sede en Colombia, presentó los casos históricos del profesor Amador Perfecto Blanco Hernández y la entonces próxima a graduarse estudiante Yamis Lady Gómez Llanes, ambos ocurridos en el Instituto Superior Pedagógico Félix Varela. Blanco Hernández, al criticar el periodo de la Unión Soviética bajo Joseph Stalin, fue expulsado de la universidad. Yamis Lady Gómez Llanes fue expulsada del Instituto Universitario por mantener una relación matrimonial con un activista de derechos humanos. OLA también analizó lo ocurrido con el profesor de bioquímica de la Universidad de La Habana, Óscar Antonio Casanella, y Félix Llerena, estudiante de primer año en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Llerena fue expulsado de la institución por supuesta inasistencia tras exponer en Estados Unidos las violaciones a las libertades religiosas en Cuba. Casanella también fue expulsado del Instituto Nacional de Oncología tras relacionarse amistosamente con opositores. Y hablando de activistas, el activista cubano radicado en España, Regis Iglesias, participó como observador en las elecciones mexicanas celebradas este domingo. Aquí están parte de sus impresiones.
Nosotros pudimos recorrer más de media docena de colegios, tanto en el centro de la Ciudad de México como en la zona periférica, y en todos pudimos ver que se cumplían todos los requisitos. Pudimos conversar con los representantes de las mesas, con los representantes del Instituto Nacional Electoral, con los representantes de los distintos partidos políticos que estaban participando en la contienda. Si algún problema pudimos constatar, que era una constante en todos los colegios que fuimos, es que alrededor solo estaba acudiendo a participar, y creo que las cifras finales rondan estas mismas cifras, que alrededor de solo el 40% de las personas empadronadas para ejercer el voto asistieron a los comicios. Pero bueno, esto es algo que es una muestra de libertad, aunque creo que es negativo que las personas renuncien a ejercer su derecho al voto y por lo tanto a decidir un candidato de su preferencia o un proyecto de su preferencia. Aún así, con los pocos incidentes que hubieron, digamos que de algún acoso, sobre todo pasó con el presidente del Partido Popular de Panamá, Daniel Brea, y con la activista de derechos humanos Tamara Sijú, que es venezolana, radicada en Europa. A excepción de ciertos acosos y algún incidente también que tuvimos nosotros en uno de los colegios en donde se nos pidió identificación y se nos exigió que borráramos una fotografía que había hecho una de nuestras acompañantes. Las elecciones fueron ejemplares, fueron transparentes, y el pueblo mexicano ejerció su derecho a ejercer la soberanía popular.
Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos cuestionó la seguridad de activistas de la sociedad civil independiente y opositores al régimen al visitar el Parlamento Europeo. Yolanda Huerga informa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitó en una carta abierta al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, una revisión institucional de la política europea hacia Cuba, en la que se ponga como centro del debate la difícil realidad política, social y económica de la sociedad cubana y no las prioridades del régimen. La petición de la institución ocurre a raíz de la filtración de un correo electrónico publicado por el diario ABC que evidenció la clara connivencia entre el Grupo Socialista Español del Parlamento Europeo y la Embajada de La Habana en Bruselas.
Hemos enviado esta carta al presidente del Parlamento Europeo mostrando nuestra disconformidad ante estas actuaciones que son realmente bochornosas e indignas de un representante europeo.
Indicó Alejandro González Raga, presidente de la organización con sede en Madrid, que tiene como función principal la defensa de los derechos humanos en Cuba.
Este comportamiento connivente de algunos representantes españoles, más que asombrar, nos alarma. El observatorio moviliza sistemáticamente un número importante de miembros de la sociedad civil cubana y de la oposición y resulta tremendamente preocupante que funcionarios o eurodiputados hagan de telefonistas del gobierno cubano. Cada vez que visitamos el Parlamento Europeo tenemos que informar a la institución el santo y seña de cada uno de los integrantes de la delegación.
En su misiva, el observatorio cuestiona si es facultad de funcionarios vinculados con el Parlamento avisar a la misión diplomática de un Estado sobre los temas que piensan proponer diputados de determinados grupos parlamentarios sobre ese país.
Y que ahora vemos que esta información estuvo posiblemente en riesgo, ¿no? Esperamos que el Parlamento Europeo reaccione a esta actuación.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Solidaridad Cristiana Mundial denuncia el hostigamiento contra el periodista independiente Joe Suárez en La Habana y del pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba, demostrando una vez más que el régimen impide la libertad religiosa y de expresión en la isla. Carmen María Rodríguez.
A Solidaridad Cristiana Mundial le preocupa el hostigamiento gubernamental a dos ciudadanos cubanos, Joe Suárez, así como el pastor Alain Toledano. Contactada en Londres, la vocera de Christian Solidarity Worldwide reaccionó a los informes del hostigamiento al pastor Alain Toledano el domingo 6 de junio en Santiago de Cuba y también el hecho de que el periodista independiente haya sido citado para un interrogatorio por la policía política del régimen en Siboney. Esto luego de que Joe Suárez reportara sobre la aplicación de tortura por parte del régimen en lo que es su denuncia de al menos 117 casos de encierros más o menos prolongados en vehículos policiales hermetizados bajo el sol, así como entre otros, el confinamiento en sus hogares de Oscar Casanella e Ileana Hernández. Así habló la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
CSW is deeply concerned by the treatment of independent journalist Joe Suárez in Cuba.
Nos preocupa el tratamiento del periodista independiente Joe Suárez en Cuba, quien ha sido objeto de hostigamiento por sus reportajes. También nos preocupa la situación del pastor Alain Toledano, sometido también a hostigamiento el domingo 6 de junio en Santiago de Cuba por agentes policiales. Ambos casos, que son los últimos dos de casos en que seguridad se enfoca sobre estos dos hombres, es muestra que el régimen en Cuba no tiene interés alguno en aflojar las restricciones sobre la libertad de expresión y sobre la libertad de culto y religión. Hacemos constar la valentía de estos hombres y también la valentía de sus familiares e instamos al régimen a que cese en su hostigamiento de Joe Suárez y del pastor Alain Toledano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El músico cubano Arturo Sandoval, considerado uno de los mejores trompetista del mundo, lamentó que los cubanos en la isla están viviendo en la miseria por culpa de los gobernantes de Cuba. Nuestra colega Karen Caballero conversó con él sobre sus vivencias en el exilio, su carrera musical y la importancia de su familia en el éxito personal y profesional.
El concierto que ofreció Sandoval en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami fue justo después de que se presentara el capítulo dedicado al consagrado músico de la serie producida por Vilaplana Films y el canal 41 América TV, Leyendas del Exilio. Pero antes de subir a brillar en el escenario, Sandoval se sentó con su trompeta en mano en esa entrevista con Radio Televisión Martí. Y lo que sería un breve intercambio se convirtió en una amena conversación que abarcó temas como su trayectoria como cubano exiliado exiliado que comenzó de cero en Estados Unidos.
En Cuba grabé un disquito, Mala Muerte, que salió en Legré, que creo que hicieron 25 copias y se vendieron entre los parientes del estudio de Legré. Eso fue todo. En muchos años de trabajo, un solo disco. Desde que llegué aquí he grabado 46 álbumes.
Un mensaje para el pueblo en Cuba: este cubano por un momento olvidó el poco tiempo y sin titubear le habló directamente a ese pueblo que vive en la tierra que también a él lo vio nacer.
No se puede aguantar más, es que es demasiado ya, no solamente el hambre, es el atropello, es la desesperanza. La vida es una sola y se les va a ir en la miseria, en la desesperanza. Mis padres vinieron en una balsa con 70 y pico de años cada uno, porque el gobierno le rompió los pasaportes y le rompió los pasajes y se los botó en la basura y no los dejaron viajar, teniendo la visa que me las otorgó a mí el Departamento de Estado norteamericano.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Y la 10:44, vistazo a noticias de América Latina, y los ojos todavía están puestos en Perú. El candidato izquierdista Pedro Castillo pasó a encabezar el conteo de los votos del balotaje en ese país con 50.1% sobre 49.8% de su rival derechista Keiko Fujimori, tras el 94.3% del escrutinio.
El conteo de votos sigue en Perú, y también la incertidumbre. La candidata de derecha Keiko Fujimori arrancó con ventaja en la noche del domingo, pero el lunes su rival izquierdista Pedro Castillo pasó a encabezar el conteo, con el 50.1% de los votos, cuando estaban escrutados en 94%. La tendencia igual seguía siendo incierta, según los expertos, porque faltaba contabilizar las actas del extranjero y de lugares rurales más alejados, que pueden volcar el resultado en esta elección que ha polarizado al país.
El Perú está dividido y lo ha demostrado con los resultados, pero solo confiar en Dios, ¿no? Porque Él tiene la solución de todo, y esperemos que gane quien gane, no destruya el país.
Opino que es un fraude.
Cuéntame por qué, por favor.
¿Por qué? Porque todo el Perú está con Castillo, yo no sé cómo Keiko está primera, no entiendo.
En el bastión rural de Castillo también se vivía el conteo con expectativas.
Quien llegue al poder, que gobierne por el bien de nuestro país, por el desarrollo de nuestro país, de todos los pueblos olvidados, de nuestro Perú profundo.
Acá hemos dado nuestro voto. El asunto es que nos sigan tratando bien, porque si estos candidatos nos van a tratar mal, vamos a levantarnos todo el departamento y nadie se va a quedar aquí. ¡Maja!
El lunes, unas 400 personas desfilaron por las calles del pueblo de Tacabamba, con lápices gigantes, símbolo de campaña del maestro, y banderas, confiados en que su paisano será presidente.
Y también en México hubo elecciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que su coalición política haya retenido la mayoría en la Cámara de Diputados y el control de asuntos claves como el presupuesto nacional, a pesar de haber perdido escaños en las elecciones legislativas del domingo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el lunes los resultados de las elecciones legislativas del domingo. Su partido Morena, que ostentaba por sí solo la mayoría en la Cámara de Diputados, perdió escaños, pero logró retener el control gracias a los otros integrantes de su coalición política. La Cámara Baja se renueva cada 3 años, a diferencia del Senado, también dominado por el oficialismo, que lo hace cada 6.
Significa tener garantizado el presupuesto. Y más específico, más a detalle, tener garantizado el presupuesto suficiente para los más necesitados, para los pobres.
La coalición oficialista sí perdió la mayoría calificada de 2/3 de las bancas, necesaria para realizar reformas constitucionales. Mantenerla era clave en la cruzada antineoliberal del mandatario izquierdista, que pretende devolver al Estado el control del sector energético a contracorriente de leyes que abrieron la puerta a los privados en 2014. Desde 1997, estos comicios intermedios siempre han reducido o arrebatado las mayorías a los partidos gobernantes. El domingo también fueron elegidas 15 de 32 gobernaturas y más de 21.000 cargos locales. Según conteos rápidos, Morena habría conquistado al menos 8 gobernaciones, lo que representa un progreso, pues actualmente dirige 6 estados. Pero los datos preliminares muestran que perdió el control de varias alcaldías de Ciudad de México que siempre había controlado. La izquierda gobierna la capital desde 1997 y en estos comicios la alcaldía central no estaba en disputa.
El Comité Nacional del Paro suspendió la interlocución con el gobierno del presidente Iván Duque en Colombia sin llegar a un acuerdo para salir de la violenta crisis que afecta todavía a ese país.
El sector más visible de las protestas en Colombia se retiró el domingo de las conversaciones con el gobierno, sin llegar a un acuerdo para salir de la violenta crisis que deja más de 60 muertos en 5 semanas de manifestaciones.
El Comité Nacional del Paro ha decidido suspender unilateralmente la interlocución con el gobierno nacional. El gobierno nacional refrenda su voluntad de diálogo.
El comité, que no representa a todos los sectores que se manifiestan, acusó al gobierno de dilatar a propósito la negociación y convocó a nuevas protestas para el miércoles.
Este es un diálogo sin resultados, es un simulacro de diálogo, y si el gobierno no honra con su firma los preacuerdos, pues estamos entonces simplemente no solamente frente a una dilación, sino a una falta de cumplimiento de acuerdos.
Las partes adelantaban conversaciones desde comienzos de mayo, divididos por la violencia en las movilizaciones. Los manifestantes exigen garantías para la protesta y que el presidente Iván Duque se disculpe por los excesos de la policía. Por la mañana, el mandatario dijo que modernizará la fuerza pública, creando una dirección de derechos humanos encabezada por un experto ajeno a la organización. El anuncio se dio a conocer el mismo día de la llegada de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar denuncias de abusos durante el estallido social.
Y la migración de guatemaltecos es un fenómeno que supera las 4 décadas. Con el paso del tiempo ha cobrado fuerza y las causas se han diversificado. Esto relativo a la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos a ese país, que nos amplía Eugenia Sagastume.
Guatemala figura como uno de los principales países exportadores de migrantes hacia Estados Unidos. El fenómeno empezó a cobrar fuerza en los años 90 cuando miles migraron por razones económicas y 10 años más tarde incrementó como consecuencia de la reunificación familiar. Con el pasar de los años, los motivos que obligan a los guatemaltecos a migrar son mayores, como explica la investigadora Úrsula Roldán del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar.
La última década hay un deterioro de las condiciones en las áreas rurales, especialmente donde son originarios la mayoría de migrantes, una afectación mayor del cambio climático, hay mucha pérdida de sus medios de vida que se han ido acumulando con los distintos fenómenos que se han dado en el país.
Roldán agrega que la violencia, la falta de oportunidades y la crisis política son otros factores importantes. Mayra Pérez tiene 21 años y recientemente fue deportada.
Ahí sí que uno sale de su casa con la idea en la mente de que uno lo va arriesgando todo. Pero lastimosamente el sueño se nos cumple a unos y a otros, ¿no?
Se estima que actualmente viven 2.700.000 guatemaltecos en Estados Unidos y la mayoría en condición irregular. Según Álvaro Caballeros, el subdirector del Consejo Nacional de Atención al Migrante, el flujo de migrantes persiste.
Se estima que diariamente salen del país 300 personas.
Aunque antes la mayoría de migrantes eran hombres solos, a partir del año 2015 se registra la migración de núcleos familiares y menores no acompañados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitarán a la Corte Interamericana medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales de la precandidata presidencial nicaragüense Cristiana Chamorro. En Managua está Donaldo Hernández.
En este caso, estarían dirigidas al cese, a la persecución, a la criminalización de la señora Cristiana Chamorro.
Con estos argumentos, organizaciones sociales y cívicas de Nicaragua solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la expedición de medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales de la precandidata de la oposición Cristiana Chamorro, quien permanece bajo arresto domiciliario desde el pasado miércoles. Según Juan Carlos Arce, representante del colectivo de derechos humanos, a la opositora se le han negado los más mínimos derechos que contempla el marco de la constitución política.
El derecho a la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, a la defensa misma, porque tenemos entendido, según declaraciones públicas, República, que no se ha permitido el acceso al abogado a la casa de Cristiana Chamorro.
Cristiana Chamorro, por más de 20 años, ha promovido la libertad de prensa y de expresión desde la Fundación Violeta Chamorro, razón por la que el experto en derecho José Palé ve viable la iniciativa de solicitar medidas cautelares.
Cristiana es una presa de conciencia, califica para tener ese reconocimiento internacional. Es una ciudadana nicaragüense que nunca ha propuesto medidas violentas, siempre ha estado a favor de las soluciones cívicas, pacíficas, democráticas.
Hasta el momento las autoridades judiciales no han informado sobre el estado físico de Cristiana Chamorro y únicamente han comunicado que está siendo procesada por el delito de supuesto lavado de dinero. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y a las 10:54, un vistazo al mundo, porque la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha pedido este lunes a los fabricantes de vacunas contra el COVID poner a disposición el dispositivo internacional COVAX, la mitad de su producción de dosis este año.
Los países más ricos han acaparado rápidamente las vacunas contra el COVID-19. Por eso el dispositivo internacional COVAX, que suministra dosis a los países pobres, quiere garantizar una distribución equitativa entre quienes tienen posibilidades de pagarlas y los que no. Pero el programa todavía no logra avanzar con velocidad. El lunes, la Organización Mundial de la Salud pidió a los fabricantes de vacunas que pongan a disposición de COVAX la mitad de su producción de dosis de este año. 6 meses después de que se administraran las primeras vacunas, los países de ingresos altos han administrado casi el 44% de las dosis mundiales. Los países de ingresos bajos han administrado apenas 0,4%. Lo más frustrante sobre esta estadística es que no ha cambiado en meses. Hasta el 4 de junio, COVAX había suministrado más de 80 millones de dosis a 129 países y territorios, menos de lo previsto. El director general de la OMS indicó que la vacunación inequitativa es una amenaza para todas las naciones, no solo para las que tienen menos vacunas. COVAX fue creado por la Alianza para la Vacunación Gavi, la OMS, y la Coalición para las Innovaciones en Materia de Preparación para las Epidemias.
Luces, cámara, acción, películas de animación, 12 en total, cuya localidad es Cuba y tiene la participación de varios reconocidos músicos de la hermosa isla. Ya se exhibe en varios cines, de esto nos cuenta detalles con su ojo del séptimo arte, Roxana Romero.
Comenzamos nuestro segmento de películas con una aventura musical animada que sigue a Vivo, una especie de oso de miel de selva tropical protagonizado por el artista puertorriqueño Lin-Manuel Miranda. Vivo debe encontrar su camino desde La Habana a Miami para entregar una canción en nombre de su amado dueño y mentor, Andrés, protagonizado por Juan de Marcos González del Buena Vista Social Club. El talento de voz incluye también a la ganadora del Grammy, Gloria Estefan, como Marta, el amor de la vida de Andrés. Vivo es una emocionante historia sobre cómo reunir el coraje, encontrar familiares en amigos poco probables y la fe en que la música puede abrir nuevos mundos.
They say my mother was one of the greatest to ever ride.
Stay wild, mi querida Fortuna.
Pasamos a otro filme animado, Spirit Untamed. Lucky Prescott nunca supo que su difunta madre era una intrépida actriz de acrobacias a caballo en un pueblo rural. Y como su madre, Lucky no sigue reglas y restricciones. Conoce un día a Spirit, un Mustang salvaje que comparte su ideología independiente y se hace amiga de dos jinetes locales. Cuando un malvado vaquero planea capturar a Spirit y a su manada y subastarlos para una vida de cautiverio y trabajo duro, Lucky recluta a sus nuevos amigos y se embarca en una nueva aventura para rescatar al caballo que le ha dado libertad y propósito a su vida. Hasta la próxima, nos vemos en el cine. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de su noticiero de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez, En la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece y les recuerda distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o la mascarilla. A todos, gracias, feliz noche, continúen con la programación siempre a tiempo, siempre informativa, sin censura, de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.